RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Agroparlante, amplificando las voces del agro. Un espacio académico para el diálogo con los actores del sector agrario. Programa de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAD, liderado por la Maestría en Agronegocios. Dirige Diego Roballo. Bienvenidos.
Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidas y bienvenidos a Agroparlante, el primer podcast de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente. Mi nombre es Diego Roballo, soy líder del programa de Maestría en Agronegocios. Y el día de hoy, como siempre, tenemos invitados muy especiales. Vamos a estar hablando de la prospectiva. El podcast de hoy tiene que ver con este importante aspecto relacionado con los agronegocios. Para eso nos acompaña nuestro profesor Carlos William Mera. Él es economista de la Universidad Piloto de Colombia. Es especialista en pedagogía y docencia universitaria. Tiene un máster en Big Data y Business Intelligence, así como es magíster en Educación y actualmente está terminando su PhD en Economía, a quien le doy un saludo y bienvenida. Profesor Carlos, muchísimas gracias por la invitación.
Buenas tardes, Diego, muchas gracias. Bueno, gracias a usted y a la escuela por esta invitación y bueno, vamos a hablar hoy del futuro de los agronegocios.
Perfecto, sí señor. Bueno, pues nosotros acá... digamos que cuando traemos invitados que son pues de la casa, como usted es docente también de la maestría en agronegocios y también pues obviamente la Universidad Nacional Abierta y a Distancia ya hace un tiempo, pues nos gusta también conocer esa historia que han tenido de formación y de aporte a la universidad. Entonces, rápidamente, profe Carlos, ¿qué nos puede contar acerca de su trayectoria como docente?
Bueno, yo ingresé a la UNAD en el año 2005, en la primera convocatoria que hizo la Universidad para Docentes. Allí pues ingresé a la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables y de Negocios. Allí estuve en los programas de pregrado, de posgrado, finalicé en la maestría de Administración de Organizaciones.
¿De CACEN?
De CACEN, sí, allí estuve alrededor de 14 años, 15 años en esa escuela, manejando las líneas de investigación. Allí creé la línea de investigación en prospectiva estratégica. También allí se creó probablemente el congreso más importante de prospectiva a nivel de Latinoamérica, que es Prospecta Colombia. Yo creo que en este momento debe llevar como 14 o 15 versiones, en la que probablemente se han invitado alrededor de 100 o 150 expertos a nivel mundial. Ha sido un ejercicio de relacionamiento y de capital social y académico muy interesante. También, bueno, después me retiré y fui a trabajar en consultoría. Estoy trabajando con el Centro de Consultoría de la Universidad del Rosario y con la Universidad Central en ejercicios de prospectiva territorial. Fue un ejercicio muy interesante. Hicimos ejercicios en más de 100 municipios y pues eso me ha dado un conocimiento sobre el territorio muy interesante. Luego regresé a la UNAD en el 2019 y comencé a trabajar con la Escuela de Ciencias Políticas y Jurídicas, liderando la parte de investigación. Se creó la revista, al igual que en NECASEN, que se creó la revista de estrategia organizacional, allí se creó la revista de PODET. Y allí pues igual trabajé en posgrados y en pregrado. Luego me volví a retirar por cuestiones de trabajo en consultoría. Y en esa última visita que hice aquí a la UNAD, a mi universidad, porque pues ya con 20 años es la universidad de uno, tuve la oportunidad de anteriormente trabajar en la construcción del programa de maestría en agronegocios y ustedes muy amablemente me hicieron la invitación de trabajar en la maestría como docente. De allí comencé como docente en esa maestría, soy uno de los profesores fundadores de esa maestría. He trabajado en varios cursos en esa maestría, en micro y macroeconomía, que es un curso fenomenal para ese tema de agronegocios, agrofinanzas también en seminario de internacionalización, y creo que es una de las maestrías más importantes de Colombia para el futuro del campo, porque creo que allí se están formando una cantidad de profesionales que están allá en el campo, ¿cierto? Uh-huh. y que están generando una cantidad de ideas a través de sus trabajos de grado, a través de sus trabajos de curso. Entonces, pues básicamente ese ha sido como mi recorrido. He trabajado en prospectiva pues desde hace 15 años. Soy miembro de la Federación Mundial de Prospectiva, de la Red Iberoamericana de Prospectiva, soy miembro fundador. Soy miembro fundador de la Red Colombiana de Prospectiva, que la creamos con el profe Mujica, con Javier Medina, con Lucio Bravo, con Jessy Soler. Bueno, y he escrito por ahí algunos libros. En estos días va a salir el último libro que hicimos alrededor de 30 expertos a nivel de Latinoamérica, que se llama Retos y Desafíos de América Latina al 2050. Acaba de ser presentado en la Cumbre Mundial de Futuro en Uruguay. Entonces los invito para que lo lean. Bueno, y hay otra serie de libros que se han hecho también con la UNAD. La UNAD tiene alrededor de unos 10 o 12 libros que se hicieron en los congresos de prospectiva, que hablan sobre prospectiva territorial, prospectiva urbana, prospectiva en la educación, prospectiva en las organizaciones, prospectiva en las ciudades. Bueno, que son libros que tienen, bueno, una cantidad de rotación impresionante a nivel de Latinoamérica.
De acuerdo.
Entonces sería interesante también que en la escuela los pudiéramos ver y se pudieran tratar, ¿no?
Muy bien, sí, pues como ustedes pueden darse cuenta, la historia y la vida académica de doctor Carlos Mera pues es impresionante. Es un académico innato y pues ha trabajado hace mucho tiempo con nosotros, conoce muy bien la universidad y pues agradecemos mucho el día de hoy que esté acompañándonos en este programa que hemos denominado Prospectiva para los Agronegocios. Entonces, en ese orden de ideas, profe Carlos, ¿qué tal si hablamos entonces desde su punto de vista, qué es la prospectiva, cuál es esa mirada que tenemos hacia los agronegocios? Y pues hablemos de una vez de esa importancia de esa prospectiva.
Ok, sí, bueno, la prospectiva surge aquí en América desde los años 1920, pero en Estados Unidos con la Fundación RAND, y se ha venido desarrollando con diferentes ejercicios, sobre todo en ejercicios militares. Comenzó la prospectiva con los ejércitos para trabajar todo el tema de inteligencia y todo este tema de estudios de futuro, anticiparse a. Entonces fueron estudios que comenzaron a realizarse en ese momento. Después comenzó a desplegarse la prospectiva a nivel de Latinoamérica, y pues en Latinoamérica hemos tenido expertos muy importantes en prospectiva en cada uno de los países. Uno de los más importantes es Francisco Mujica, que en Colombia pues es como el padre de la prospectiva, y en Latinoamérica es tomado como el padre de la prospectiva. Probablemente no hay estudio o ejercicio de prospectiva a nivel mundial que no tenga por lo menos una cita de él. Él en este momento, bueno, él fue el diseñador de la especialización en prospectiva en el externado, de la maestría en el externado, fue el diseñador del doctorado con una línea de investigación en prospectiva en el externado, y actualmente es el líder de la UNESCO, ¿cierto?, para estudios de futuro. Él, a través de una cantidad de ejercicios en Colombia, pues comenzó como a sensibilizar a la gente de lo importante que era el estudio de la prospectiva. Y pues tenía todos los conocimientos y todo el bagaje, porque él fue el discípulo más importante de Michel Godet. Michel Godet es el prospectivista más importante francés, que diseñó toda una caja de herramientas totalmente gratuita. Ustedes la pueden encontrar en internet como Prospective, ¿cierto? Métodos de Prospective completo. Y él pues fue su estudiante más adelantado. Él estudió con Godet, vino y trabajó de todo este ejercicio, inicialmente con la Universidad de La Sabana y luego con la Universidad de Externado. Y a raíz de eso, pues Latinoamérica fue como empapándose de la importancia que era pensar en el futuro. Entonces fue así como, por ejemplo, en Perú surgió Prospecta Perú con Fernando Ortega, comenzaron a surgir expertos, por ejemplo, en Argentina, como el Centro de Prospectiva del Cuyo, con Javier Vitale, con Luis Ragno. Tuvimos prospectivistas que estudiaron aquí en Colombia y que ahora son los directores de prospectiva en Ecuador, como Villavicis, ¿sí? David Villacís. Y bueno, y así por todo Latinoamérica. En México tuvimos a Miklos, tenemos a Guillermina Baena, y se han venido desarrollando ejercicios.
¿Y esto relacionado únicamente con la parte económica, digamos, parte de ahí, o cómo, a qué áreas se aplicó la prospectiva?
Sí, bueno, inicialmente comenzó a aplicarse al tema empresarial, al tema organizacional, la prospectiva.
Por la planeación.
El tema de la planeación, el tema de la organización, el pensar a futuro. Pero desde hace algunos años atrás, desde la década de los 80, yo creería 90, 2000, comenzaron a desarrollarse ejercicios de prospectiva muy interesantes en el tema del agro, en el tema de la seguridad alimentaria. en el tema de pensar cómo íbamos a hacer en el futuro para alimentar. En el 2030 se tiene proyectado que vamos a tener 9,000 millones de habitantes. Uh-huh. En el 2050 vamos a tener alrededor de casi 11,000 millones, 11,500 millones. Y en el 2100, hay estudios que ha hecho, por ejemplo, el profesor Thierry Gaudin, que estuvo aquí en esta universidad como conferencista, vamos a tener alrededor de 13,000 millones.
Claro.
Entonces, ¿cómo vamos a hacer para alimentar eso? Entonces comenzaron a desarrollarse ejercicios y metodologías, ¿cierto?, ajustadas para el tema de la prospectiva territorial, agrícola o de agronegocios. Hay ejercicios muy interesantes, por ejemplo, en Argentina. En Argentina, el Centro de Prospectiva del Cuyo, en cabeza de Javier Vital, en cabeza de Luis Rano, han venido desarrollando metodologías para el tema de territorial y agrícola. De hecho, en el año 2021 tomé y adapté esa metodología a un ejercicio que se hizo en Duitama. El ejercicio de Duitama era formulación de visiones territoriales de Duitama como ciudad inteligente al 2042. Un ejercicio patrocinado por la Cámara de Comercio y por el Comité Universidad Empresa Estado.
De acuerdo, muy bien, pues muy interesante, profesor Carlos. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos con Agroparlante.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Continuamos en Agroparlante, amplificando las voces del agro, hoy hablando de prospectiva aplicada a los agronegocios. Para eso nos acompaña el doctor Carlos William Mera, quien es experto en prospectiva y nos habla de su aplicación en los agronegocios. Anteriormente veníamos hablando de esas bases fundamentales y conceptuales de la prospectiva aplicada, pues, a las diferentes áreas relacionadas con el agro. Y obviamente desde su visión economista y académica y de investigación, también cómo ha sido ese trasegar de la prospectiva desde su quehacer académico y profesional. Entonces, profesor Carlos William, pues bueno, muy bien. Esta prospectiva en los agronegocios, ¿qué lectura tiene desde su punto de vista? Porque esa prospectiva debe ser compleja, interdisciplinar.
Bueno, hay un aspecto muy importante en el tema de los agronegocios y es que desde que se implementó este concepto, ¿cierto?, que fue fundamentado en la Universidad de Harvard por Davis y Goberman, se planteaba que los agronegocios se centraran no tanto en la parte operativa, sino en la parte del ser humano, ¿sí? Entonces, a raíz de eso, pues se ha venido trabajando en eso y ahorita pues tenemos un choque un poco complejo, ¿cierto? Porque comenzamos a hablar de algunas tecnologías como la inteligencia artificial, la robótica, el internet, las cosas y todo eso. Entonces tenemos que comenzar a articular esos dos conceptos, ¿cierto? El ser humano y la tecnología. Entonces yo creo que ahí en ese tema va a ser muy importante las universidades y la academia.
Ok. La investigación.
Claro, la investigación va a ser muy importante y, por ejemplo, programas como este de agronegocios, que no es que haya muchísimos a nivel de Latinoamérica y mucho menos en Colombia, va a ser muy importante que nuestros estudiantes comiencen a pensar, ¿cierto?, en esas problemáticas, pero pues sí, o sea, en las problemáticas presentes, pero tenemos que comenzar a pensar en las problemáticas futuras, ¿cierto?, qué va a pasar en 5, en 10, en 15, en 20 años, por ejemplo, con el campesino. ¿Cuál va a ser el campesino en ese momento? ¿Cuál va a ser el campo en ese momento? ¿A qué le vamos a llamar campo y a qué le vamos a llamar campesino, por ejemplo, en el 2050, en el 2030? Entonces vamos a tener que comenzar a estudiar todo eso, ¿no? Y hoy en día ya hay estudios, ¿no? Veía en estos días, por ejemplo, cómo Paraguay viene desarrollando un tema de agronegocios muy interesante, implementando la tecnología, implementando las plataformas tecnológicas y haciendo de esas herramientas tecnológicas una base de información, ¿cierto?, que es muy útil para los grupos de investigación y para las universidades comenzar a desarrollar propuestas para las problemáticas. Entonces ellos ahorita están trabajando con unas plataformas que es es una plataforma muy interesante que podemos nosotros, en la que nosotros podemos desarrollar ejercicios, encontrar herramientas, comenzar a ver cómo nosotros podemos mejorar la vida del campesino y del campo en el futuro, ¿sí? Nosotros no podemos pretender que sigamos en 5 o en 10 años teniendo campesinos que sigan trabajando desde las 4 de la mañana hasta el mediodía, claro, quemándose, Bueno, todo eso no, tenemos que pensar en campesinos formados por estas universidades, ¿cierto? En tecnología, ¿cierto? Formados en, o por lo menos sensibilizándolos a ellos, ¿cierto? A esos campesinos que tenemos ahora de 55, 60 años, sensibilizándolos de la importancia de la tecnología. Y cómo ellos pueden, ¿cierto? Motivar a sus hijos, a sus nietos, ¿sí? A los jóvenes del campo, para que estudien, por ejemplo, carreras como esa, ¿no? Por ejemplo, robótica, Internet de las Cosas, sistemas expertos, todo lo que tiene que ver con maquinaria autónoma. Y cómo ellos pueden estudiar eso y pueden hacer del campo la mejor empresa del país. Si no lo hacemos, pues probablemente vamos a seguir igual, ¿no? Teniendo en el campo personas de 55 y 60 años liderando todo el proceso del campo. Y pues es muy complicado.
Claro, y más teniendo en cuenta, digamos, que ese futuro que mencionábamos al inicio del crecimiento poblacional, que a 2050 estamos hablando de ya prácticamente la vuelta a la esquina de un crecimiento poblacional importante donde los recursos pues van a empezar a escasear. Y hoy en día vemos que también esa seguridad alimentaria, si la queremos profundizar más a la soberanía alimentaria, pues cobra más relevancia e importancia a nivel no solamente de Colombia, sino a nivel mundial. Y también es muy paradójico encontrar que hay un desperdicio de alimentos también importante, ¿sí? Hoy en día son toneladas y toneladas de alimentos que se desperdician y asimismo mucha gente está en inseguridad alimentaria, sin hablar de la soberanía, ¿no? De todas formas, ese cambio o esa adaptación tecnológica que nos menciona profe Carlos, tiene que ir de la mano también de esa visión a corto, mediano y largo plazo que sea capaz de suplir las necesidades alimentarias y de calidad. Por eso hablamos siempre de soberanía, más no de seguridad alimentaria. Tenemos que ser capaces de apostarle a la soberanía alimentaria desde esos escenarios locales y regionales. ¿Cuál sería esa estrategia, digamos, que de la participación ciudadana, de esa vigilancia tecnológica y de la inteligencia artificial que permite la competitividad? Bueno, todos estos aspectos que nosotros estamos llamados a atender desde nuestro rol como, sí, desde academia, ciudadanía, obviamente sector público como el Estado, ¿cierto? Porque esto tiene que ser también integral. ¿Qué estrategias podríamos nosotros empezar a aplicar o cómo ve usted esa perspectiva a corto, mediano y largo plazo?
Bueno, yo creo que la UNAD y el país tienen, o sea, el país tiene el mejor dispositivo, ¿sí?, para construir el futuro del campo, y se llama UNAD, porque la UNAD es, después de la policía, la red más grande que tiene Colombia. Tenemos centros, tenemos estudiantes, tenemos docentes en todo el país. Aparte de eso, tenemos otro dispositivo maravilloso, que es la maestría en agronegocios. Usted ahorita habla de los escasos recursos, micro y macroeconomía. Ahí es donde nosotros, ¿cierto?, desarrollamos competencias a nuestros estudiantes para que aprendan, ¿cierto?, a crear estrategias para administrar esos escasos recursos que tenemos nosotros y mucho más en el campo. Pero también tenemos otros cursos que nos enseñan a nosotros a planear a largo plazo nuestras finanzas, agronegocios. Pero también tenemos una visión internacional con seminario de internacionalización. Entonces ahí yo creo que deberíamos comenzar con proyectos de curso que deberían integrar 3 cursos o 4 cursos en un solo proyecto. Y que probablemente muchos de esos proyectos se conviertan en los proyectos de nuestros estudiantes. Y como nosotros tenemos estudiantes que trabajan en la Secretaría de Cultura, en la Secretaría de Agricultura, en la Secretaría de Planeación, son alcaldes, es gente que trabaja en el campo, son dueños de fincas, son dueños de parcelas de ganado, de frutas, de todo eso. Pues yo creería que deberíamos comenzar desde la universidad con ese dispositivo que tenemos nosotros a desarrollar, ¿sí?, proyectos a través de la participación ciudadana y a través de la prospectiva. Entonces, invitar, por ejemplo, a localidades. Por ejemplo, el primer trabajo de grado que se hizo en la UNAD, en la maestría de agronegocios, fue el de Jean-Pierre, que tenía que ver sobre los canales, el modelo de canales de comercialización para el agras.
El agras. Uh-huh.
Se fue allá a Ráquira, se desarrolló en Ráquira un ejercicio participativo con los pequeños agricultores y con las empresas que comercializaban el producto. Y se hizo un ejercicio de sensibilización y de participación. Entonces yo creo que deberíamos comenzar a hacer eso, comenzar a crear ejercicios de participación ciudadana en los municipios que hablen sobre el futuro del campo, por ejemplo, el futuro del campo en Ráquira, ¿sí? Hacer un ejercicio de participación ciudadana con el alcalde, con los agricultores, con la policía, con el ejército, con la academia, con los líderes juveniles, con todos. Y desarrollar en ese ejercicio una visión de futuro de ese municipio en el tema del agro. ¿Cómo vamos a actuar en el tema tecnológico? ¿Cómo vamos a actuar en el tema de conectividad física y digital? ¿Cómo vamos a actuar en el tema, por ejemplo, de la equidad, cierto, y de lo social? ¿Cómo vamos a actuar en el tema del agua? ¿Cómo vamos a actuar en el tema de seguridad? Y cuando creemos esos escenarios, pues podríamos tener nosotros, cierto, una visión de futuro en el tema del campo para que nuestros líderes, alcaldes, cierto, o gobernadores, cierto, tengan un dispositivo para planear el futuro. Y ese ejercicio que hagamos nosotros en Ráquira podría ser el modelo, cierto, o la prueba piloto, cierto, para poderlo implementar en otros municipios de Colombia. Y como la UNAD tiene tantos centros, ¿sí?, y tantos líderes y tantos estudiantes, pues podríamos hacer muchísimos ejercicios en el país.
Muy interesante, porque muchas veces uno pues no está como acostumbrado a encontrar esa planeación, esa perspectiva a nivel local, ¿cierto? En las administraciones son muy, digámoslo así, trabajan a corto plazo, que es el periodo de 4 años de administración de un alcalde, un gobernador, etcétera. Entonces es muy interesante, y esa apuesta que usted menciona, profesor Carlos, es fundamental para lograr articular proyectos a largo plazo, porque hablamos de la conservación de la vida. Más, o sea, palabras más, palabras menos, es esto, a través de la producción de alimentos. Vamos a hacer una breve pausa y ya continuamos con Agroparlante.
Salud, bienestar, energía, vitalidad, educación, comunidad, autocuidado, cultura, promoción, prevención. Todo esto lo encuentras en UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal.
Escúchanos todos los lunes a las 5 de la tarde.
Por la radio UNAD Virtual.
Continuamos en Agroparlante, amplificando las voces del agro. Hoy hablando de prospectiva aplicada a los agronegocios. En este último bloque, bueno, vamos a hablar de aquellos retos y desafíos de los agronegocios para el futuro, ¿cierto? ¿Cuáles son esos sistemas agrícolas y alimentarios? Y bueno, ¿qué metodologías prospectivas para los agronegocios podemos empezar a nosotros a pensar para aplicar con relación a estas temáticas tan importantes? Profe Carlos.
Bueno, sí, yo creo que para el futuro tenemos unos grandes retos, y el más importante es el crecimiento de la población mundial, que pues ya lo hablamos en el inicio. Otro aspecto importante es esa reducción de la dependencia de los combustibles fósiles, pero de manera adecuada, si no es simplemente que salga un ministro a decir que es que vamos a pasar del petróleo a las energías alternativas, porque eso no es así. Ese proceso de pasar las energías alternativas son procesos que duran entre 12 y 16 años, y que son necesarios, claro que sí. Entonces tenemos que comenzar a planear muy bien, ¿cierto?, cómo vamos a pensar en esas energías eólicas, ¿cierto?, fotovoltaica, la de hidrógeno, la nuclear, ¿cierto?, o la mareomotriz, todas esas energías, y cuál de esas vamos a implementar en nuestro campo. Claro. Entonces va a ser muy importante que comencemos a pensar eso, pero eso es importante planearlo.
Esa transición energética es fundamental también, y yo estoy de acuerdo ahí, y permítame que lo interrumpa acá un momento, porque es que esas, digamos que energías limpias, entre comillas, pues no lo son tanto. Yo estuve en algunos foros recientemente, y también hay una importante inversión de minerales y de minería, pues como tal, para la producción de baterías, que son las que almacenan esa energía, que por ejemplo en los molinos o en los uh-huh. o en esas tecnologías de eólicas, pues se concentra la energía, son como unas baterías enormes, y eso requiere un gasto de minerales y una cosa absurda que también hay que empezar a mirar muy bien, porque esa transición energética sí es necesaria, obviamente, la descarbonización de la humanidad es necesaria, pero es importante también pues no taparnos la cabeza y descubrirnos los pies, ¿cierto? Entonces, por tratar de corregir un mal, debemos empezar a ser conscientes del uso consciente, valga la redundancia, de los recursos naturales. Entonces, quería acotar eso ahí.
Claro, Entonces, por eso es tan importante planear a largo plazo y tomar la mejor decisión, ¿cierto? ¿Cuál va a ser esa transición que vamos a hacer? Porque, claro, detrás de cada una de estas energías que les he dicho, hay una cantidad también, ¿cierto?, de dispositivos, ¿cierto?, que son altamente contaminantes para el mundo. Entonces hay que comenzar a mirar cuál de ellos es el que menos, no va a haber ninguno que tenga cero, no, claro. No lo vamos a tener, pero cuál de ellos va a ser el mejor y cuál de ellos deberíamos nosotros implementar. Claro, el que va a tener menos impacto, porque si no, entonces pues vamos a tener problemas. Es como el Transmilenio aquí en Bogotá, tenemos que comenzar a mirar si el Transmilenio es mejor, cuál, el de combustible, el de diésel, el eléctrico, el de gas, ¿cierto?, o cuál. Entonces hay que comenzar a mirar eso, cuál es el mejor, ¿cierto? Y hay diferentes posiciones, entonces hay que analizarlas, hay que revisarlas y hay que mirar los impactos. La que tenga menor impacto debería ser la que se seleccione.
Transición energética, listo.
Otro es la protección de la salud y el ambiente. Entonces el campo se está convirtiendo, ¿cierto?, en un dispositivo maravilloso para salvaguardar la salud de las personas. Entonces ya comenzamos a ver productos, ¿cierto?, que son orgánicos, productos que no le hacen daño al cuerpo humano y todo eso. Entonces vamos a tener que hablar de eso. Y también, ¿cierto?, pensar en el medio ambiente. Y el tema del cambio climático, pues es otro tema muy importante que debemos tener en cuenta. Y otro, aunque, bueno, no sé, de pronto los prospectivistas, algunos se me puedan venir encima y otros no, pero otro tema muy importante va a ser el tema de la tecnología. Por ejemplo, la inteligencia artificial. ¿Cómo, cierto, vamos a hacer nosotros para controlar, cierto, esa inteligencia artificial? Porque pues nosotros vamos a ser los que estamos detrás de ese gran teatro. ¿Cómo lo vamos a manejar? Entonces, eso puede ser bueno y puede ser malo. Entonces, hay que comenzar a trabajar en eso.
Muy bien, sí, esa, pues acá se me abren algunas interrogantes y pues uno empieza a pensar cómo esa producción orgánica de alimentos puede ser accesible a la comunidad, porque lamentablemente hoy en día uno asocia la comida limpia o baja en agroquímicos con altos costos de acceso para la población. Es decir que si uno quiere comer sano tiene que pagar más prácticamente. Entonces eso es algo que tenemos que empezar nosotros a cambiar, no solamente desde los sistemas agrarios, sino desde las políticas nacionales, donde al campesinado se le dé una protección, ¿cierto? Pienso yo que no acabando del todo los intermediarios, porque ahí es donde se quedan la gran parte de las utilidades, sino haciéndolas más eficientes. Canales de comercialización justos, con precios también justos, mercados también justos, con una participación importante de los pequeños microempresarios también relacionados con el sector agrario.
Sí, ahí tiene usted toda la razón y no podemos seguir así. Voy a dar un ejemplo y después paso al campo. No puede ser posible que gobiernos, que hablamos de gobiernos sociales, hoy en día, por ejemplo, no haya una propuesta ya en un año y medio, ¿cierto? Por ejemplo, el 90-95% de las empresas son micro, pequeñas y medianas empresas. No puede ser posible que estas micro, pequeñas y medianas empresas sean las que patrocinen a las grandes empresas, a los grandes supermercados, cuando a ellos, ¿cierto?, a estos pequeños empresarios les pagan a ni siquiera 90, a 120, a 150 y a 180 días. Tienen que saltar matones para pagar sus nóminas, para pagar sus insumos, para pagar todas sus cosas. Ellos tienen que pedir crédito a otros. Y mientras tanto, pues estos grandes emporios, pues sí reciben su dinero constante y sonante, al final del día hacen su bolsa, la mandan para los mercados de capital del exterior y ganan grandes sumas.
Así es.
Entonces, no puede ser posible, ¿cierto?, que no exista una ley que le diga a estas grandes empresas que deben pagarle a estos micro, pequeños y medianos empresarios máximo a 30 días, ¿cierto?, sus facturas, porque es que ellos necesitan el dinero, entonces uno no alcanza a entender eso. ¿Y en el campo qué está pasando? Está pasando lo mismo. Entonces en el campo resulta que el que menos se queda con utilidades, que el que menos se queda con beneficios es el campesino. Entonces no puede ser posible eso cuando el intermediario es el que gana el 75% y el campesino el 25%. Y si hay inundaciones, si hay plagas o algo, entonces se queda con el 5%, tiene que pagar las cuotas del Banco Agrario y un montón de cosas. Entonces, ¿dónde está el gobierno, cierto?, para la gente que tiene que estar dando nuevas políticas para que eso funcione, ¿cierto? Entonces debemos tener menos intermediarios, ¿cierto?, y campesinos ganando mejor, campesinos viviendo mejor. O sea, creemos que el campesino y el reciclador, ¿cierto?, son ciudadanos de menor categoría. Y en los países desarrollados, en los mejores países, ¿cierto?, Nueva Zelanda, Suecia, Finlandia,
el campesino y el reciclador son las personas más importantes, son las personas que hoy en día están siendo mejor capacitadas, son las personas que tienen mejores, ¿cierto?, beneficios tanto económicos, educativos, de salud y todo. Entonces, debemos comenzar por eso. Yo creo que la pandemia no nos sirvió de nada a muchos. Los colombianos tuvimos la gran fortuna de tener en nuestras mesas siempre algo que comer. Hubo países que no tuvieron absolutamente nada en sus mesas, y países desarrollados que no tuvieron nada en sus mesas. Tuvieron que comer ciertos productos procesados y todo eso. Entonces, creo que eso no nos sirvió nada. Yo creo que hoy en día tenemos que ver el campo de otra forma. Tenemos que comenzar a darle otra forma a nuestro campesino.
Redignificar el campo.
Claro, porque si no, entonces vamos a quedar. El campo no quiere decir pobreza. O sea, en el campo podemos tener tractores autónomos, claro. En el campo podemos tener un sistema de monitoreo y vigilancia de cámaras, claro. En el campo podemos tener drones, claro. ¿Tenemos que llevar ingenieros de las ciudades? No. Las mismas personas que están allá, el campesino que tiene dos o tres hijos, ¿por qué no a esos hijos los mandamos, cierto, a estudiar a Harvard, a Brasil o Argentina, cierto? Drones, cierto, sistemas expertos y robótica. Y que esta experiencia de ese campesino sirva para desarrollar todo ese ejercicio. ¿Cuánto tiempo les va a quedar a ellos para planear? Porque es donde está fallando el campo, los agronegocios. Para planear sus negocios, ¿cierto?, de futuro. Para planear los nuevos futuros. Para planear los valores agregados de los productos. Pues, si voy a hacer un monitoreo de mi parcela en 45 minutos con un dron, voy a tener alrededor de 5 o 6 horas para estar pensando, echar globitos en otros negocios.
Claro.
Pero si no lo hago así, pues grave. Entonces, ahí es donde el gobierno tendría que estar desarrollando ejercicios, invitando a las universidades para que hablen con los campesinos y desarrollen ejercicios participativos y planteen futuros escenarios en esos.
Sí, porque evidentemente hay una descampesinización del agro, ¿no?
Claro.
Ya la gente está migrando a las urbes, se está envejeciendo el campesino y ya no hay quien trabaje, ya no hay quien trabaje. Y es importante que todas estas estrategias que mencionamos acá sean tangibles y que sean al alcance de los productores más vulnerables, ¿no? Que son los que realmente son los que responden por nuestra canasta familiar. Entonces, bueno, profesor Carlos, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Agradezco en nombre de la maestría en agronegocios su valiosa participación, no solamente en el programa de maestría, sino hoy acá con nosotros. Y estas puertas quedan abiertas para cuando desee volver.
Gracias, Diego, a usted y a la escuela y a la universidad. Genial que se puedan abrir espacios como esto. Creo que la UNAD ha sido una de las universidades pioneras en todos estos nuevos dispositivos para la educación. Y que estos podcasts puedan ser, cierto, distribuidos en, no solo en los cursos de la escuela, sino en todas las escuelas, porque estamos hablando de políticas en la escuela de políticas, estamos hablando de planeación estratégica en la escuela de CACEN, estamos hablando de nuevas tecnologías en la escuela de CBTI, estamos hablando de salud y alimentaria en la escuela de salud. Entonces, genial poder desarrollar un programa de estos que pueda darle respuesta a todo.
Muchísimas gracias por su participación el día de hoy. Y bueno, amigas y amigos, hemos llegado al final de otro capítulo de Agroparlante, amplificando las voces del agro. Hasta una próxima oportunidad.
Agroparlante, amplificando las voces del agro. Un espacio académico para el diálogo con los actores del sector agrario. Programa de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAD. Liderado por la Maestría en Agronegocios. Dirige Diego Roballo. Bienvenidos.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia. Para una audiencia global.